No sé si para el tiempo de las high era acostumbrado a bajar música. Tú sabes que antes tú bajabas la música. Wild, la wild. Eso era lo mismo que te iba a decir. Saludos a todos y bienvenidos a La Neverita de Guaramés. Estoy bien, bien, bien contento con todo el apoyo que nos están dando, que están dando a Hashtag, que es lo bueno también, a los episodios de Guaramés y a La Neverita. La primera neverita tuve a Saúl el Pulpo Peñalosa, así que si no has visto esa entrevista, pasa por allá. Y el día de hoy estoy bien, bien contento. Tenemos la casa llena, familia completo. Me acompaña un... pana, yo creo que pana desde que lo conocí desde el día uno, compañero musical, y una persona súper, súper chévere que lo van a conocer el día de hoy. Su nombre es Julio Argelis.
Hey.
¿Qué es la que hay? Bienvenido.
Aquí.
Bienvenido a La Neverita. Vas a salir un poquito tocadito de aquí.
Eso es bueno.
El día de hoy. Pero la doña está aquí. La doña guía, ¿verdad, tío? Sí, disculpa que le diga. Ay, Dios mío, perdón, Carelli. Disculpa que le diga a la doña. A Carelli le encoge, que ay, le molesta que diga a la doña. So, disculpa. Aquí está el familión de Julio Argelis. Bienvenido a La Neverita. Bienvenido a Guaramés. Estoy contento de que estés aquí.
Estás estrenando La Neverita.
Estoy contento de que estés aquí. ¿Te sientes playero? Aunque no estamos en corto y en chancleta.
Oye, sí,
¿te
sientes como que... Fíjate, ese el reguecito, vibe. La sillita.
¿Sabes lo que yo quería? Que tuviera el vibe de Puerto Rico.
Ya escucho la ola.
Qué diablo, sí, allí sentarte allí en el champán, escuchar un poquito de música. Mira, vamos a empezar rapidito. Quiero presentarle a la gente que nos ve aquí en Guaramés, quién es Julio Argelis, proyectos con los que venga, etcétera, etcétera. Y tengo un poquito de preguntas aquí. Así que vamos a empezar rapidito. Quiero, para que la gente te conozca, ¿quién es Julio Argelis y a qué se dedica?
Bueno, mi nombre es Julio Argelis, mi segundo nombre, no es mi apellido.
Ok.
Pues yo toda la vida he sido músico, me gusta todo lo que es música. Desde chiquito cantaba y empecé a estudiar los instrumentos, estudié música como profesión. Toqué un montón de años en Puerto Rico. Yo soy del área de Aguadilla. Para allá,
Del área de Aguadilla, del
oeste.
Cerquita de la playa.
Cerquita de la playa, entre Aguadilla y Moca. Siempre estaba por Jobo, por Isabela, Aguadilla. Todo ese rincón por ahí tocando y todo. Por eso es que La Neverita está chévere.
Se siente como en casa, ya está chilling. Yo soy de Cagua y pues lo más que iba a la playa era San Juan, así que...
Tenía que hacerte el viaje.
Tenía que, exacto. Pues de hecho, la última vez que fuimos de vacaciones fuimos a Rincón y dije, qué cosa más rica, mano. Amé Rincón. Yo creo que era como la primera vez que yo iba a Rincón en toda mi vida. Y amé esa área de allá.
Pues también soy maestro. Di clase 11 años en una academia allá en Puerto Rico.
Ok, 11 años.
11 años.
Vamos a eso ahorita. quiero que me digas, Julio, yo estoy en la música también desde pequeño y yo tengo ciertos momentos en los que digo, yo pienso que de aquí nació mi amor por la música. ¿Cómo nace tu amor y tu empeño en querer seguir en la música?
Pues fíjate, al comienzo yo empecé a escuchar canciones en cassette. Hace poquito, tú sabes.
Casé, ya.
Casé, hace poquito.
Ya.
Y,
dame un ejemplo. ¿Qué casé estaban en el repertorio de Julio Argelis?
Yo empecé con Manny Manuel. Cuando tenía el Rey de los Corazones, algo así, Rey de Corazones. Uh-huh.
Digo, yo estoy hablando como si supiera. Yo no vi los cassettes de eso, pero
no,
sí he escuchado.
No,
chaval,
yo casi no compraba las cassettes originales. Lo que hacía era que con el radio escuchaba la radio y los grababa de la radio.
Okay.
Cada vez que escuchaba que venía la canción que me gustaba. Y empecé grabando canciones en la radio para yo aprendérmelas y cantarlas. Cantaba en los talent shows, hacía un montón de cositas así.
Está chévere, no, eso. Así tú piensas, así es que tú dirías que empezó tu pues, ¿tu pasión por la música o
mi cómo? Mamá empezó a enseñarme diferentes tipos de géneros musicales.
¿Tu familia son músicos también?
Mi abuelo, por parte de padre, era guitarrista, no era profesional, pero se pasaba por las parrandas y cosas así vacilando, así bebiendo como la neverita.
Okay.
Entonces, pues ese fue... Yo no lo conocí casi, pero... de ahí fue que saqué la música.
Como que
pero
esa parte musical.
Mi mamá le gustaba cantar, a mi tío también le gustaba cantar.
¿Y tu mamá y tú? ¿Nadie más en la familia tocaba instrumentos?
Nadie tocaba instrumentos. Yo aprendí porque...
me imagino que en todas las fiestas era Julio el que tenía algo para hacer alboroto.
Algo así.
Ok. Me dijiste lo de tu abuelo, no tuviste la oportunidad de conocerlo, pero... ¿tu mamá, dirías que tu mamá fue la que te introdujo al mundo musical?
Yo diría que mi mamá, porque a mi mamá le gustaba bailar mucho salsa y merengue, y ella nos llevó primero en lo que era el baile.
Okay.
Y luego de lo que fue el baile, pues a mí me interesaba cantar, porque yo me aprendía las rutinas de baile y quería cantarlas.
Ajá.
Entonces, válgame, un sinnúmero de canciones, que si de Menudo, que si de...
Sí, válgame. De Menudo, a mí me encanta Menudo.
Si te sigo diciendo canciones por ir para abajo, yo prácticamente de canciones de antes yo sé un montón.
Ajá.
Y fue por eso, porque mi mamá siempre estaba poniéndonos canciones de la India, de Marc Anthony.
Ok, los clásicos.
Iban a los festivales, okay, en las fiestas patronales, a ver artistas. Y yo casi no disfrutaba en las fiestas patronales como todo el mundo que iba para las machinas. Yo me iba directo a donde los artistas.
A la tarima.
Y de ahí comencé a ver todo eso.
Ok. Cuando decides empezar a hacer música, a entrar al mundo musical por tu cuenta, ya digamos de chamaquito o ya después de grande, cuando tú decides irte como músico tú, personalmente, háblame de tus principios en la música.
Ok. El principio fue por vacilón, por... enamorar a las nenas en la intermedia.
Ah, sé lo tuyo. Sé lo tuyo.
Entonces, luego un maestro vio que yo tenía potencial y empezó a ayudarme. Empecé en un coro en la intermedia.
¿Un maestro en tu escuela superior?
En la intermedia.
Oh, en la intermedia.
Ajá. Okay. Entonces, eso creo que fue para octavo grado.
Ok.
Él vio que yo cantaba y que salía, a veces hacía talent show y un par de cositas, no era nada serio, pero entonces él empezó a ponerme eso de que podía ser mi profesión.
Ajá.
Y desgraciadamente ese maestro partió cuando yo estaba en el grado 11, tuvo un accidente.
Wow.
Y me topé con otro maestro más, que él fue el que me dijo, pero mira, si tú cantas y ya sabes un poquito de guitarra, ¿por qué no estudias lectura musical y te metes más de fondo a lo que es?
Ese fue el que te dijo.
Y ese maestro,
por el camino,
que le decían Tite, él me empezó a dar clases de gratis de notación musical.
Wow.
Y ahí fue donde descubrí que podía tocar el cello y el violín.
Ajá.
Y empecé a coger clases de cello. Con él.
So, lo primero que empezaste a coger clases fue de
chelo. De lectura musical fue después, de chelo.
Oh, wow.
Pero ya yo sabía tocar guitarra, pero a lo calle, como uno dice.
Ok. Ha oído, como quien dice. Así.
Ajá.
Me gustó lo que dijiste de los maestros. Hace poco en Guarama hablamos de los temas de maestros que dan la milla extra por estudiantes. Y yo creo que yo dije que en Guaramés no fue en que es lo bueno, que estaba compartiendo una noticia positiva de maestros también. Y me di cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un maestro que nos ha influido de buena manera o mala.
Fíjate, yo te diría que en mi caso, si no hubiese sido por maestro, yo no estuviera aquí.
Ajá.
Porque yo salí de un caserío y en el caserío no había muchas buenas influencias.
Ajá.
Y nosotros no teníamos dinero tampoco. Y los maestros a mí me ponían todo. La música, ellos ponían los chavos para que yo comiera y todo.
Wow.
Y de verdad que dos de esos maestros, los dos de música, los dos murieron.
Okay.
También tuve un maestro de deportes, porque yo también jugaba voleibol.
Okay.
Desde cuarto grado jugué voleibol y ese fue el maestro que me hizo mantenerme en la línea, o sea, no salirme a hacer otra cosa.
Okay.
Y ese maestro, pues yo diría que...
ese fue el que te ayudó disciplinariamente.
A tener disciplina. Ajá. Fue el maestro de deporte, increíblemente que no lo hago, pero fue el que me ayudó a mí a caminar, como uno dice.
Sí, que eso se queda como quiera. Eso uno, sí, uno lo guarda por siempre. ¿Y has tenido oportunidad de después de tanto tiempo, mantenerte en contacto con ellos, no? Con algunos,
pues,
de esos. Digo, me dijiste que dos de ellos de música ya pues no están,
sí,
con nosotros.
Sí, el maestro de deporte, hace como, yo diría como 3 años atrás, un día me escapé y me metí en la escuela donde él estaba, que todavía estaba ahí. Y cuando él me ve, se volvió loco. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Y le expliqué que estaba dando clases, que estudié música. Y él se volvió loco porque nosotros, casi ninguno de los amigos míos aspiraron a nada.
Ajá.
Y al decirle que soy maestro también, él se volvió loco.
Me imagino, sí. Y que eso les alegra y también eso los ayuda a seguir el día a día. Como sabemos que está el sistema educativo en Puerto Rico, o sea, escuchar mensajes así de estudiantes también eso los motiva bien brutal. Eso está bien, bien chévere. So, hablando de la escuela, cuando estabas en la escuela, ¿cuál era tu sueño de grande? Julio Ejeri decía, yo de grande quisiera hacer esto. Me encantaría poder hacer esto.
Yo no era muy aplicado en la escuela.
Eso ya lo dijiste. Me da risa como él lo dice. Yo no era muy aplicado.
Pero... yo siempre quise ser artista. Eso era lo que yo quería hacer. Yo quería estar en las grandes tarimas. Nunca he tenido la oportunidad de estar en una tarima bien grande que yo pueda decir como el Choli o algo así.
Okay.
Nunca he estado en una tarima así. Pero sí he hecho muchos eventos. He puesto hasta estudiantes que yo tuve a tocar en tarimas y he ayudado en muchos eventos. Y en verdad, pues, nunca pensé que iba a lograr eso que yo quería hacer. Y era ser artista. Nunca pensé que iba a ser maestro. Solamente Ajá. Yo quería ser artista. Ese era mi...
Qué brutal, realidad. Qué brutal. So, me dijiste que estudiaste música... me dijiste 6 años. 6 años estudiaste
6 años,
música.
Sí.
¿O hiciste un bachillerato en música? O...
Casi terminé el bachillerato, no lo pude terminar.
Okay.
Pero fue porque me cambié de concentración.
Oh,
porque yo estudié 2 años y medio guitarra clásica y después me cambié a cello.
Oh, y estuve. Estiraste el.
Exacto. Estuve. Pues 4 años en cello. Exacto. Y 2 años en guitarra. Entonces, la beca no me cubrió completo.
Okay,
y pues okay. Tuve que hacer un revolumen, quedé con un par de deuditas de esa de préstamos
sí,
y cosas.
Sí,
y yo dije, no, hasta ahí.
Así estoy yo también. Yo estoy en préstamo también. cuando empezaste a estudiar, ¿sabes qué te...? Ya me dijiste que siempre quisiste ser artista, pero estudiar música implica mucho más que simplemente tú decir, yo quiero ser artista, ¿me entiendes?
Fíjate.
O sea, ¿qué te motivó a ti a llevarlo a ese nivel de decidirte, ok, voy a estudiar música, de tantas carreras, uh-huh. De verlo como una carrera?
Pues mira, yo empecé a tocar música y ya sabía hacer escalitas y a seguir las personas cuando cantaban de oído. Entonces un maestro, que fue el segundo maestro, que se llamaba Tite, él... que cuando me empezó a enseñar lo que era la lectura musical, me dijo, ya que tú no estás haciendo nada en la escuela, ¿por qué tú no te vas a estudiar música? Vas a poder entender más lo que quieres hacer como artista, vas a poder poder cantar, te vas a poder acoplar a lo que es el mercado musical.
Ajá.
Entonces me puse a buscar entre las escuelas y la más accesible que conseguí fue San Germán. Al principio lo hice como que por el garete, como que,
no
tengo nada que estudiar,
hacer.
Pues okay, voy a estudiar música. Pero después...
Te enamoraste.
Cuando empecé el primer semestre me di cuenta que de verdad me gustaba, aunque era... Es complicado, no es tan difícil, no es tan fácil como parece.
Ajá.
El primer semestre fue salvajemente difícil porque yo no sabía nada del estilo musical. Y todo el que entraba ya sabía.
Sí, sí.
So, yo tuve que ese primer semestre aplicarme durísimo para caer en el tiempo con
desde
todo el mundo.
Desde cero, como quien dice.
Ajá. Porque yo tenía el oído,
ajá.
A mí se me hacía fácil cogerle el piso, pero lo que era la lectura musical fue que...
Sí, ya. Ahí... Y ya cuando son unos pros, es como que ya,
sí, tú ahí a todo el mundo haciendo un montón de cosas y yo atrás. So, eso me obligó a mí a dar la milla extra y seguir metiéndole duro.
Qué brutal, qué brutal. So, empezaste con guitarra clásica y terminaste, o sea, no terminaste bachillerato, pero lo último que hiciste fue cello.
Sí, las clases de cello sí las terminé.
Ok.
Las terminé hasta donde tenía que llegar. Lo que no terminé fueron algunas de las que son adicionales que uno tiene que coger.
Molestiva.
Ajá, cosas ajá. Así. So, yo cogí
¿Para estudiaste en universidad de música?
Sí,
o...
se llama la Inter de San Germán.
En la Inter de San Germán, sí.
Sí, entonces estudié tengo como 90 y pico de créditos, solo que me faltaban era como 30, 40 créditos.
Sí, poco.
Que
poco.
No era mucho.
¿Y no has pensado en algún momento?
Puede ser.
Es que el hecho de las deudas es lo que le quita a uno las ganas también. Es que
fíjate,
que...
si me pondría a estudiar, me pondría a estudiar otra cosa.
Ajá.
Que algo que no sepa.
Ok, ok. Porque, sí, porque ya música ya está hecho un pro.
No es que estoy hecho un pro, yo no me considero pro, pero como que me gustaría conocer otra cosa, ¿ves? No tener, a mí me gusta estar aprendiendo constantemente cosas nuevas, diferentes cosas y no como que no volvería otra vez a seguir dándole a lo mismo,
entiendo. So, ¿cuántos instrumentos toca actualmente? Porque la otra vez me dijiste un montón y yo como que yo no sé ni tocar maraca.
Bueno, profesionalmente mi instrumento principal es la guitarra, que pues toco la eléctrica, la acústica y nylon.
Hasta el ukulele.
Ajá.
Que te vi tocando atrás.
Pero sí, he tocado, diablo, como más de 11 instrumentos. Yo toco un poco de ukulele, un poco de piano, el violín, el cello que te dije. Okay. Tuve la oportunidad de tocar también la viola, que es de la familia del violín.
Ok.
En la universidad también toqué trombón, toqué trompeta.
¿De verdad?
Sí,
¿Y ahora mismo tengo una trompeta también le metes?
Sí. Ah, sí,
me encanta como
quizás el trombón, pero la trompeta se me hizo un poquito difícil, así que no creo que... también toqué varios instrumentos raros, brasileños, porque estuve en una batucada allí mismo de la universidad.
Okay.
Y toqué un instrumento que le llaman la cuica.
La cuica.
La cuica.
En los dos episodios que he tenido, tuve un episodio con el Pulpo y él me hablaba de unos nombres que yo me quedaba, que es la que hay, y ahora tú me dices que la cuica.
La cuica, tú has escuchado en la música brasileña algo que suena como un mono, que pega a hacer como algo así.
No.
¿No? ¿No lo has escuchado? ¿En serio?
No, pero cuando acabemos
tiene
esto,
que buscarla, tiene
me
que
tiene
buscarla.
Que enseñar cómo
tiene
suena
que
la cuica.
La cuica brasileña.
Wow.
Y es como si fuera un snare de batería.
Ajá.
Pero un poquito más grande y tiene como un palito adentro. Y tú le pasas un paño y le haces Y poniéndole la mano, él cambia el sonido.
Ahora que tú hablas así de instrumentos raros, no lo tenías aquí, pero estamos hablando de eso. Yo fui una vez a un concierto de Residente.
Ajá.
De cuando estaba con Visitante también. Y Visitante tenía un instrumento que era como si fuera un radio y tenía una antena. Y él como que...
Oye, lo he visto. Eso está
pero
brutal.
No sabes cómo
no
se
sé
llama.
Cómo se llama.
Acho, siempre estoy tratando de buscarle el nombre. Pero él le hacía como...
Sí, como con la frecuencia.
Como, acho, y sonaba. Y yo, Dios mío, pero este tipo un cerebro. Cosa
sí,
brutal.
Está brutal.
So, nada, no estaba ahí, pero me acordé de eso ahora. Ok, me dijiste ya los... Básicamente, tocas casi todos los instrumentos.
Pues fíjate, los que no toco...
Hasta la cuica.
Los que no toco, como, por ejemplo, como la batería... Sí los puedo enseñar, porque sí sé lo básico, cómo se agarran los palos, la lectura de ellos, porque yo he dado clases de todo.
Ajá.
Lo único que nunca he dado clases de voz, pero sí canto.
Ajá, sí. Pero yo cogí clases de... Yo estuve en el Coro de Niños de Cagua.
Oh, nice.
Y desde pequeño sí aprendí... Mala mía la cerveza, medalla.
Entonces, ya te dio. Me da, ya.
Chacho, sí, aprendí todos los truquitos así de música.
La colocación de la voz.
De calentar, el más me mismo puto, todas esas cosas. Eso siempre me ha encantado. Y yo como le decía al Pulpo, yo no sé muchos instrumentos porque yo casi siempre que llegaba ya estaba todo ready. ¿Entiendes?
Exacto.
So, era como que, sí, yo ayudaba, qué sé yo, a los músicos, qué sé yo, pero siempre que llegaba ya no tocaba instrumentos. Yo siempre era cantar y yo cantaba. ¿No? Entonces, por eso es que yo no sé tocar ningún instrumento.
Yo empecé instrumento un poco más tarde de lo que estaba cantando. Me pasó algo así.
¿Tú empezaste cantando?
Sí, yo empecé cantando y me obligué a aprender guitarra porque tenía un compañero que él era el que me acompañaba.
Okay.
Y cuando pasó de noveno grado hacia la high... Él se fue para otro pueblo y yo me quedé sin músico.
Sí, que tú
y entonces ya no tenía para cantarle a las nenas.
So, básicamente te has obligado a aprender de la música y te has enamorado de la música.
Pues fíjate, exacto. Yo no pensaba que tenía talento. Yo lo hice más porque me encantaba y era mi pasión y nunca lo pensé como que tenía talento musical. Simplemente fui corriendo paso a paso hasta que...
¿Te dejaste llevar?
Me dejé de llevar, exacto.
Ok. So, hablando... Volvemos un poquito a lo que era el nivel universitario. A nivel universitario, ¿cuál fue la experiencia? Últimamente estoy que se me lengua la traba. ¿Cuál fue la experiencia más brutal que tú dirías que te has llevado para siempre, que de nivel universitario?
Pues fíjate, tuve la oportunidad de coger una clase. Ahora mismo no me acuerdo cuál fue el nombre de la clase, pero en esa clase, además de enseñarnos a cómo ver las notas, nos explicaron cómo se relaciona la música con las cosas religiosas. Y si no lo sabía, la música tiene 7 notas y son el número perfecto que le dicen que es el 7.
Ajá, el 7.
Y cuando tú cuentas las 7 notas en el teclado, las mira, las 7 notas con los sostenidos que tiene, hacen creo que 12. Okay. Y ahí vienen los 12 discípulos. Y tiene como que...
Como la relación que tiene con
la
religión.
Tiene una relación bien brutal con la religión y también tiene una relación con la matemática. Y la clase fue relacionando la música en la otra área.
Ok.
Eso
está interesante.
Y estuvo brutal porque eso me hizo a mí expandir más allá.
Volar la cabeza. ¡Uno, diablo, qué brutal!
Yo no sabía eso. Y entonces como que le cogí más apreciación a lo que era... La música.
Te enamoraste cada vez más.
Exacto.
Eso está brutal. Eso nunca lo había escuchado en una clase que tuviera que se tratara de eso.
Yo creo que la maestra fue la que la trajo, porque la clase no se trataba de eso. Se trataba más de cómo chequear los pentagramas.
Okay, okay.
Y buscar que si
ella buscó la relación. Ella buscó la relación.
Y ella empezó a darle esa dinámica a la clase. Okay.
Eso es una buena profesora.
Sí, estuvo brutal. De verdad que la Intel. Yo no sé ahora, pero antes tenía muy buenos maestros.
Sí.
Desde mi primer maestro, yo diría, esa gente fue buenísimo.
Yo creo que con esto de la pandemia, no, ya ahora mismo, ¿verdad?
La dinámica no es diferente.
Todo cambia. Me imagino estudiar música en la pandemia es mucho más difícil.
Sí, porque, bueno, yo dando clases online, tú no escuchas lo mismo.
Ajá.
O sea, es como hay como un gap entre...
Sí, sí.
Y no es lo mismo, no es lo mismo jamás.
Y no solo eso, la emoción de escuchar el instrumento ahí.
La vibración cambia. Sí, es verdad.
Tú como persona, es lo mismo. O sea, la gente que hace video cantando live, tú estás en un concierto, tú no te lo vives de la misma manera.
Pero
tú
fíjate,
no
sientes se alcanza lo mismo porque... Ajá. Se alcanza un buen nivel porque dando clases lo he logrado a que el estudiante llegue a lo que ellos quieran, pero la apreciación no es lo mismo.
Eso es lo que voy, no exacto. Sí, la apreciación y el feeling de tú estar ahí y escuchar el instrumento. ¿Sabes?
Exacto.
Eso es otra cosa, que lo hemos estado, cuando vamos a practicar allá, eso uno se enamora.
Yo nunca había ido a un concierto pro y me pasó cuando fui en Puerto Rico, yo fui a ver a un artista que toca guitarra eléctrica que se llama Steve Vai.
Ok.
Y... para mí él es uno de los pros, y cuando yo lo vi en vivo, que yo escuché el sonido, que el tipo no falla una nota, que el tipo es un show, es otra cosa.
Yo tuve la oportunidad aquí, a mí me encanta la música country.
Okay.
¿Verdad? Me gusta la mezcla de los sonidos, me gusta el banjo.
Eso está brutal.
Me encanta cómo ellos se viven la música. So, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar la banda Mumford & Sons. Ellos tuvieron un concierto aquí, y yo estoy seguro que has escuchado por lo menos una o dos canciones porque estaban súper pegados. Tuvieron un concierto aquí, pregúntale a Karel, yo creo que nosotros éramos los únicos puertorriqueños en ese concierto.
¿En serio?
Te lo juro, Julio. Y nosotros fuimos, era yo, mi hermano y Karel, porque a mí me encantan ellos. Acho, y cuando vi, ese es el mejor concierto que yo he ido en mi vida, brother, en mi vida. Cada uno de ellos toca alrededor como 4 instrumentos cada uno.
Brutal.
Y cambian. Entonces la tarima era en el mismo medio y ellos cambiaban de instrumento, todos cambian. Era una... Bueno, te voy a enseñar un video después que yo lloré. Yo salí llorando de ahí, para decirte. Y era eso. Era el feeling de tú... Te sentías como la gente se lo vivía.
La atmósfera.
La música. Eso es una emoción brutal.
Sí.
Que, tristemente, ahora con el COVID, ¿verdad? Pues esperemos... Ojalá y todo vuelva a la normalidad.
Eso es así.
Al terminar tus estudios, ¿cuáles eran tus planes inmediatos? ¿Sabes? Como que cuando tú terminaste... ¿Cuál era tu meta?
Pues mira, a mí me gusta siempre estar ocupado. Y durante los estudios, a mitad de los estudios, yo empecé a dar clases. Por eso es que llevo 11 años. Entonces, empecé a dar clases básicos a los estudiantes. Y ahí empecé a experimentar otros instrumentos como el violín, que no lo tocaba.
Okay.
Empecé a ver cómo se cogía. Me cogía electivas que tuvieran que ver con esos instrumentos para poder aprender más del instrumento.
Ajá.
Y pues básicamente lo que hice fue que dejé de coger clases y me quedé dando clases de música y empecé a hacer una banda.
Ok, ok.
La banda se llamaba Sin Frecuencia.
Ok.
Y éramos tres nada más. Empezamos yo tocando la guitarra y cantando, una batería y el del bajo. Y ellos me hacían un coro ahí al garete, porque sí, ninguno era... cantaba.
Sí, era una banda de activadera.
Exacto. Y tocábamos canciones, que si Michael Manden Wife, y canciones así de vacilón. Y con el corillo que ya teníamos de la high, de la universidad, siempre estaba lleno y hacían un vacilón a todos los cumpleaños de los panas. Los metían en un party.
Qué brutal eso. So, inmediatamente empezaste a dar clases y seguiste como que tocando en chinchorro. Exacto. Y vacilón.
Eso fue lo que hice.
A pegar a hacer música, pipa.
Pegar a hacer música. No escribía tanto como escribo ahora.
Ok.
Porque ahora yo estoy más escribiendo música, haciendo más canciones. Pero sí, fue como que la escuela, porque ahí empezó el público. Y yo era medio... Me gustaba hacer música, pero no tenía la experiencia de estar frente al público.
Ajá.
Y ahí fue que empecé a estar de frente como tal al público, porque los talent shows no es lo mismo.
Ajá.
Porque ya tú tienes la pista y ya tú cantas. Sí, sí. Pero hacer la música que tú tienes que tocarla y cantarla, ajá, no es lo mismo.
Yo hice talent shows, yo hice varios talent shows en Cagua. Y es como tú dices, algunos de ellos tocaba con pista, o a veces conseguía el yo digo, mi guitarrista solo. Pero el tipo estaba brutal. Cuando tú hablas de los géneros musicales, ¿con qué género Julio se identifica? ¿Con qué género tú dirías? Tocas un montón de instrumentos, pero ¿qué género tú dirías que es lo que más?
Mi género favorito de cuando yo digo, yo quiero escuchar lo que a mí me gusta.
Es escuchar.
Exacto.
¿Y qué te disfrutas más a la hora de tocar?
Oh, eso
dime
es diferente.
Dime las dos.
Los dos vienen de lo mismo porque era lo que yo siempre hacía. Es el rock en español.
Okay.
A mí me gusta lo que es Maná, Enanitos Verdes, Fiel a la Vega. Okay. Ese estilo así, ese es... Que yo te puedo decir, yo puedo estar todo el día escuchando eso.
Sí, yo también.
Tocando eso y chilling. Ahora, últimamente he cambiado mi manera de escuchar. Ahora estoy escuchando un poquito más de... rock indie en español,
okay,
pero más es como más mexicano y argentino.
Okay,
ese okay estilito de allá, como Cerati, okay, la banda favorita mía de ahora que se llama Zoé. Pero más o menos si lo escuchas, tiene que ver más de lo mismo de lo que se escuchaba en Puerto Rico.
Okay,
so,
sí,
básicamente sí, es un poquitito más de efecto en cuestión del piano y la guitarra, pero es lo mismo.
Okay,
que okay, eso... Estoy por ahí.
¿Eso es lo que te gusta escuchar?
Eso es lo que me gusta escuchar.
¿Y a la hora de tocar, qué género te disfrutas más?
De tocar la joda. lo que es jabanes.
Okay.
Te
gustó, te
exacto,
gustó.
Escapulario. Okay. Todo ese que la gente se disfruta. Que si vamos para la playa. Eso,
ok, si lo pop, lo pop.
Exacto,
lo...
todo lo que es pop de rock. Joda, yo digo, exacto.
Ajá. Ok.
Ese okay es el...
Qué brutal, qué brutal. Entonces, me dijiste que tenías canciones que estabas empezando a escribir. So, ahora mismo tienes varias canciones de tu autoría. Cuéntame sobre el proceso así de comenzar a montar una canción.
Pues fíjate, al principio fue medio el garete porque yo tenía un montón de canciones que escribía así a lo loco y no era nada en serio. Pero cuando empezó lo de María, el huracán, como que llegó un momento que me puse medio depresivo y me puse a escribir. Okay. Y de ahí salió...
Estuviste en... habíamos hablado de esto.
Puerto
estuviste
Rico
en Puerto Rico para María.
Sí.
Y, o sea, tu familia completa estaban todos en Puerto Rico.
Sí, todos estábamos allá. Y de ahí salió mi primer tema. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo era que se llama?
Viste, yo sabía que eventualmente iba a necesitar que ya hablara. Hacho, es normal, papi.
Viaje sin amigos.
Ah, se acordó. Sí, yo quería que hablara.
De ahí salió Viaje sin amigos.
Viaje sin amigos.
Que es un tema un poquito íntimo, por decirlo así, que trata de cuando tú te sientes que estás en un sitio rodeado de gente, pero no tienes ningún amigo.
Okay.
Está solo. Okay. Ese tema fue bien íntimo y yo no lo quería sacar, pero con los muchachos que yo estaba trabajando, le enseñé varios temas Y escogieron ese.
Ok, ok.
Entonces me dicen, no, que ese tema está brutal, que hay que sacarlo, que ese tema... Entonces me tiré la misión de tirar ese primer tema. Después tiramos el segundo, que se llama Un Pensamiento. Tengo que buscarla. Sí,
y tiene que seguir. Un Pensamiento.
Un Pensamiento. Okay. Y ese tema es más movido, es más así como de joda. Y es como que... Ese tema es el más que le gusta a todo el mundo.
Ok. So, ¿esos temas los tienen en Spotify?
Sí, esos están en Spotify.
Okay,
Un Pensamiento. Y el otro era...
Pero hace...
Ya es sin amigo, ya es sin amigo.
Ya es sin amigo. Sí. Okay.
Entonces, es un relajo porque después que yo tiré esos dos temas, fui a lanzar otro que se llama Ferrado. Y como que me desmotivé. No quise seguir
escribir así. Más nada.
O sea, tenía un montón de canciones ya escritas y ya casi formadas, pero no quise hacer nada. Porque, pues, tú sabes que a veces uno tiene sus altas y sus bajas, situaciones sí, que pasan sí. Y qué sé yo. Y por eso es que se me olvidan a veces cuáles son. Ajá. Las tiré en Spotify, le di promo, hice un montón de cosas, moví todo. La cosa no se dio como uno siempre espera.
Ajá, ajá.
Y las dejé. Y dejé la carrera a un lado y me puse a buscar otras oportunidades. Y de ahí salió la salida que vine para acá para...
A eso iba ahora mismo. ¿Cómo fue que decidiste mudarte para acá, para Springfield? Porque vives en Springfield, para los que no sepan, Springfield. El Pulpo y Julio son de Springfield.
Sí. Pues fíjate, fue como que esa misma desmotivación que tuve de que las cosas no se dieron como yo quería. En Puerto Rico es bien difícil el mercado musical.
Hay que tener torta.
Exacto. Tras de que no paga, si tú lo haces tu profesión, uh-huh. Es un poco complicado porque el dinero o lo usas para tus cosas personales o lo uh-huh. usas para la música. Y yo no podía invertir en algo sí, más sí. profesional porque no podía. Entonces, ahora mismo...
Yo digo que es el struggle que pasa todo boricua, sea deporte, música, lo
exacto.
que sea.
Exacto. Entonces, si tú no tienes a alguien que te vaquee, no vas a poder salir ajá, hacia adelante. Ajá. Entonces, pues yo dije, pues, antes de que me ponga viejo, tengo que buscar un buen trabajo y ponerme ajá. al día.
Para poder dedicarle tiempo.
Y mi papá vive acá y él me dijo, pues, vente para acá y buscamos trabajo y te pones a hacer otra cosa. Y mientras tanto trabajas en lo que consigas, a ver si consigues otra oportunidad.
Okay.
Y de ahí conocí a Chocobán, al Pulpo, y okay. empezamos a hacer esas conexiones y de ahí salió todo este revolú.
Ok, ok. Cuando tú hablas de tu transición acá, o sea, ¿cómo fue para ti personalmente? ¿Verdad? Tienes tu familia, para todos tuvo que haber sido difícil porque cambiar de Puerto Rico, lo rico que es Puerto Rico, a acá. O sea, la gente es diferente, la vida es diferente, son todos diferentes.
Yo me tiré.
¿Cómo fue esa transición para ti musicalmente, como músico y como persona?
Yo me tiré un trambo porque yo vine para acá solo con la nena. Okay. Mi esposa se quedó en Puerto Rico.
Okay.
Y ella estuvo, váyame, no sé cuántos meses por allá. Como 6 meses.
Wow.
Entonces, ella trabajaba allá en un trabajo que tenía porque yo no tenía trabajo acá. Y por lo menos para cubrir los gastos de las deudas. Sí. Ajá. Entonces, yo me frustré porque acá no hay playa, no hay nada de música, nada.
No hay ni calor. Ahí tienes que esperar a los 2 tristes meses de calor que tenemos.
Sí, y yo vine para el pleno frío porque yo vine para final de agosto. Y ya de ahí se acababa el calor.
Ajá, ajá. No tuviste break.
Entonces, pues sí vi un par de festivales, uno que hicieron en Hollywood, y vi un par de cositas. Pero no vi tanta música, no conocía a nadie y lo que hacía era trabajar. Y yo empecé trabajando en un trabajo de 12 horas.
Sí.
Que estuvo de madre.
Sí.
Entonces, pues fue un poco complicado. Y pensé como que no volver a hacer más nada canciones, okay. no hacer nada más. Hasta
pero siempre tenías en mente lo del proyecto de la Academia 2.
Tampoco.
Tampoco.
Pensé solamente olvidarme de la música y ponerme ya. a trabajar okay. y seguir con la familia.
Yo digo que la misma frustración, ¿no?
Sí, de momento todo fue como surgiendo. Conseguí un trabajo mejor. En la pandemia me como que entendí que tenía que buscar algo que hacer porque si no me iba a volver loco.
Ajá, ajá, ajá.
Entonces empecé lo del proyecto musical antes que la academia, para que tú veas.
Ok, ok.
Empecé volver, a hacer canciones.
Volver con la música
me
otra vez.
Me compré una laptop, me compré equipo otra vez porque yo había vendido todo mi equipo en Puerto Rico. Yo vendí todo.
Yo sí, ya te había dicho, ya, olvídate sí, de eso.
Yo tenía más que la guitarra eléctrica, pero yo no tenía nada. Y okay. Empecé a comprar el equipo, una cosita aquí, una cosa allá, y empecé a hacer canciones y me contacté con un pana que es un tema que va a salir probablemente a final de abril.
Okay.
Que voy a zumbar.
Tenemos la primicia. ¿Viste? Tenemos la primicia.
Sí, no lo había dicho todavía. Y empecé a hacer un par de temas. Tengo dos compañeros en Puerto Rico que también estoy trabajando con ellos.
Okay.
Uno me está haciendo el video. El otro es el que brea conmigo las baterías y otras cosas que yo no toco. Y estamos como que haciendo esa mezcla. Sí, de momento yo dije, pero ven acá. Todo el mundo está dando clases virtuales y haciendo cosas. Yo puedo también como que
aprovechar
eso. Yo tengo 11 años de experiencia por encima de todo el mundo. Y entonces a mí me gusta trabajar con niños. Yo trabajé con niños especiales, con niños con problemas como discapacidades, niños autistas. Yo trabajé con un montón de situaciones en Puerto Rico.
Okay.
Que en verdad trabajar online es como que normal para mí.
Ajá.
Y yo trabajé también de payaso, que no te lo había dicho.
Era de verdad.
Sí, yo fui. Nosotros tocamos, teníamos una agrupación de payasos en Puerto Rico.
Qué brutal, sí. Eso.
Todavía la agrupación está, se llaman los Paya Rockers.
Le va a dar ahí para el área de Aguadilla.
Sí, para el área de Aguadilla.
Ok.
Y pues prácticamente bregar con todo eso a mí me gusta. Y dar clases, no sabía que era mi profesión. Y cuando yo volver otra vez a eso fue como que una terapia más que un trabajo.
Okay, okay,
yo lo veo sí. Más como que me hacía falta ya.
Ok.
¿Ves? Sí. Y por eso empecé a dar las clases y estamos dando clases, haciendo los proyectos contigo, haciendo mil cosas a la vez.
Haciendo de todo un poquito. Eso está bueno, mano. Yo digo que uno se despeja también de los problemas.
Exacto.
Y de todo lo malo que está pasando. Estando aquí. Obviamente ya estás volviendo a tomar las riendas de la música, estás volviendo a hacer cositas. ¿Te imaginas el resto de tu vida acá? ¿O tú dirías, no, yo me quiero retirar de Puerto Rico?
Pues mira,
yo quisiera...
Tiene sus pros y sus contras. Ajá. Te tengo las dos. Yo quisiera como que conseguirme una casa allá, pero no quedarme allá. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan
sí,
allá.
Sí, sí.
Entonces, acá, en lo que es más accesible a un montón de tiendas, las cosas que tú mandas a buscar por internet llegan mucho más rápido.
No te cobran shipping.
Exacto, todas esas cosas es un beneficio brutal acá. Tú tienes como que más público para llegar, como que abarca más.
Ajá.
En Puerto Rico lo más que me gusta es la playa y que están mis familiares allá.
Sí, sí.
So,
la mayoría de tu familia está en Puerto Rico.
Mitad y mitad.
Ok, ok.
Ajá. Mi mamá está allá, mi papá está acá. Tengo dos hermanas allá, dos acá. Okay. Así. Pero...
Están así, esparcidos.
Exacto. Pero que, no sé, es una... Como que probablemente, quizás cuando llegue con más edad, probablemente pueda hacer que viva allá en Puerto Rico.
Ajá.
Por el hecho de que ya no tengo
que
trabajar.
Que mucho.
Exacto. Pero,
y para retirarte.
Exacto. Ajá. Pero por ahora no me veo allá.
Okay.
Creo que si me cambiaría de algún lugar sería para un sitio para buscar más
oportunidades
o más cosas, ¿no?
Como ese es algo que te iba a preguntar también, porque yo tuve la oportunidad de ir a Florida y... En Fort Lauderdale, de hecho, que fue que fuimos. Yo creo que era. Aquí casi no hay muchos sitios para tu janguear, ¿verdad? Pues allá era como que tú ibas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días había música en los negocios, habían bembé afuera. ¿Me entiendes? Que era como que mucho más dinámico en esa área, ¿entiendes?
Sí.
Yo pienso que Florida y está lleno de boricua.
Eso es
que tú puedes cantar en español y hacer muchas cosas, ¿sabes? Que eso también es...
Probablemente si surge alguna oportunidad y uno... Pues uno siempre analiza, ¿verdad? Porque están sus pros y sus contras. Es mucho degenere, mucho vacilón, mucha cosa, pero también tú tienes que ver el costo de vida,
sí,
la tranquilidad.
Sí, sí. La tranquilidad.
La criminalidad y todas esas cosas, pues...
Sí.
Ya
implica mucho más.
Exacto. Todo va a depender de todo eso, pero me veo como que seguir en la música, me veo alcanzando más cosas. Okay. Esa es mi meta, es esa. Seguir alcanzando más cosas como artista.
Eso es lo que...
Me gusta lo de maestro, pero quiero ser más como que...
Llegar a ser... Meterme, a cumplir tu sueño desde el principio. Decir que ha sido...
A eso es lo que estamos trabajando.
Ok, durísimo, durísimo. Entonces, si tú tuvieras que elegir un solo artista con el que tú quisieras compartir compartir tarima.
Un artista.
Tarima o estudio o lo que sea. Un solo artista. De tanto que.
Fíjate.
Esa te puso a pensar.
Pues fíjate, mi artista favorito hasta el momento, que no es porque canta brutal, es porque me gusta como él se expresa y como sería León Larregui. Él es el cantante de Zoé.
Ok.
Es que me gusta su manera de proyectarse hacia el público y quizás no me interesaría que hubiera mucha gente. Simplemente sería como que compartir con esa persona. Eso sería brutal para mí. Okay. Ese es el artista que yo quisiera como que...
Zoé, eso tengo que buscarlo.
Sí.
Que de hecho me lo habías dicho también, no me había acordado.
Sí, en lo del pulpo hablamos un poco de ese.
Ajá, me dijiste, no, realmente no te imaginaste abriendo tu propia academia en algún momento. Fue después de cierto tiempo. ¿Cómo? No. Háblame de lo que es Draglio Music Academy, ¿verdad?
Sí, Draglio Music Academy. Pues fíjate, fue un invento que le fui dando forma poco a poco con la experiencia que ya tenía siendo maestro. Me di cuenta que acá todo el mundo me preguntaba, cuando yo le decía que era maestro, todo el mundo me preguntaba, pero ¿das clases? Aquí no hay mucha gente que dé clases en español. Okay. Y la meta es esa, que cuando pase la pandemia, poder dar clases en español presenciales, que es mucho mejor. No tanto porque yo gane más, sino porque el aprendizaje es diferente.
Sí, lo que hablamos, y la dinámica también es diferente.
Y empecé como que... El Draglio era un nombre que siempre tenía en la mente ahí, como que siempre para todo lo ponía, para cuando el username que tú pones para los juegos,
para jugar,
esas cosas. Pues, y yo dije, contra, vamos a hacerlo así. Y la otra mitad me la puso la esposa mía que dice, pero le puedes llamar Music en inglés y poner la academia en español.
Ajá.
Después nos dimos cuenta que hay un anime que a nosotros nos gustan los animes, okay, que dice lo mismo. Está una parte en inglés y otra parte en español, que se llama My Hero Academia. Y de otro, mira qué cool.
Sí, que
como Draglio Music Academy.
Ajá.
Entonces, empezamos con eso, empezamos a hacerle el logo, a darle forma, empecé a poner reglas y a poner cositas y como que no se me hizo tan difícil porque ya yo tenía la experiencia.
Ajá, sí.
No fue como que algo forzado, nada. Ajá. Fue como que le empecé a dar la forma y dije, pues vamos a hacerlo. Empecé a crear las páginas y a hacer todas las otras cosas. Como yo fui el que creé mis páginas de artista y de YouTube y todo, pues...
Sí, lo hiciste tú.
Ya yo sabía hacer el casito.
Ajá. Brutal, no. Brutal. So, Draglio Music Academy. Entonces, das clases de todo lo que tú sabes.
De todo lo que yo soy y las que yo no doy, ya conseguí a alguien que las dé, así que...
¡Pelaza! Sí. So, estás expandiendo lo que...
Estamos así. No íbamos a dar clase de batería, ya conseguí quien dé clase de batería.
Ok.
Que estamos dándole.
Brutal, brutal. Eso está súper chévere, súper chévere. Me hablaste de la dinámica que tienes en la pandemia. Obviamente es todo online, pero vas bastante bien hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes?
Sí, fíjate, en la página tengo un chojo de gente que ha preguntado. Hasta ahora no tenemos tanta matrícula, pero tenemos un par de gente cogiendo clases.
Y va bien.
Sí, vamos bien. También estoy colaborando con la academia que yo estaba antes, que también doy un par de clases allá.
Ok.
Y estamos como que en esa transición. En lo que la mía arranca, pues también...
Vaqueándote.
Exacto, nos vaqueamos un poco allá. Y empezamos el proyecto de lo que es el pulpo corner, que yo no me veía nunca hablando en un podcast.
esa era otra de las preguntas que tenía. Realmente no te imaginabas hablando en un podcast.
Nunca. Pero ni siquiera... Bueno, como artista sí me veía en entrevistas, pero nunca me veía como que yo entrevistando a la como gente. Host.
Ok. Por lo menos yo siempre, porque mi sueño siempre ha sido trabajar la radio, y yo siempre he visto eso como que, ok, eso es lo que yo quiero hacer, y me siento cómodo haciéndolo. Me gusta el concepto de hablar de temas, de noticias y eso. Pero siempre también, yo amo cantar. O sea, el otro día yo estaba casi llorando, frustrado. Yo dije, bueno, quiero volver, quiero empezar a sentir ese feel. Compartí unos videos que tenía de YouTube de yo cantando y la gente gritando y uno se emociona.
Sí,
o sea, eso que eso ya es otra cosa.
Sí.
Tuviste bandas en Puerto Rico, ¿verdad?
Estuve en un montón de bandas.
Pero tuviste tu
Tuve propia mi banda, ¿okay? Que es la de Sin Frecuencia, que se llamaba. Sin Frecuencia. Y con J. Argeli, que es mi nombre artístico.
Ok.
Que es Julia Argeli, pero abreviado, ¿verdad? Okay. Sí, nosotros nos fuimos acústicos un montón de veces y toqué como un año estuve tocando en Puerto Rico como banda oficial allá.
Cuéntame un papelón.
el papelón pero más el papelón más grande lo hice con Sin Frecuencia, que fue mi primera banda.
Ajá.
Yo casi no bebía y empecé como que a cogerle gustito a la bebida, ¿verdad?
Pero voy a cantar.
Entonces un día me puse a beber desde temprano, como desde las 11 de la mañana dándole, y a las 8 tocaba, y entonces llegué ya entonado a tocar. Y pegamos a darle, todo fue súper, hasta que llegaron los panas fuertes míos, que pegamos a darme tequila, a darme shot y el vacilón.
Y ya.
Y se echabó la cosa.
Descontrolado.
Pero el hermano del dueño del local cumplía años y teníamos que tocarle Happy Birthday. Y a mí no me salió, brother.
¿En la guitarra?
En la guitarra ni cantándola.
¡Wow! ¡Papelón!
Eso fue un papelón de madre. No podía tocarla, los dedos no sabía cómo hacer los acordes ni nada, brother.
Los dedos bien lentos.
¿Sabes lo que no puedes cantar la primera ley tuya?
Y después al hermano del dueño.
El hermano del dueño. Gracias a Dios nos volvieron a contratar. Él sabía que yo no era así, que eso fue por ese día. Pero fue un papelón.
¡Wow! ¡Ya! ¡Qué cosa más loca! Mira, ¿tienes algo que tú hayas intentado en la música? Por ejemplo, dedicarte a la ingeniería de sonido, dedicarte cosas así que tú te hayas dado cuenta que eso no es para ti. Que eso no es lo que tú quisieras hacer.
¡Wow! En lo que es la música.
Pues fíjate, esa está un poquito tricky, pero...
Sí. Yo no me veo... O sea, ¿cómo te digo? Yo tengo mi propio estudio casero en la casa, pero me gusta hacer las ideas y enviárselas a otra persona para que se escuche más pro.
Ok.
O sea, no me veo yo como que por ahora, ¿verdad? Uno no sabe más adelante.
Ajá.
No me veo como que haciéndole canciones a un Marc Anthony o una cosa así que sea un artista bien profesional. Ajá. Porque en verdad, pues... Yo considero que alguien se tiene que dedicar desde cero, desde el principio, a bregar con eso. Me veo más como artista, performance y
sí,
maestro.
Sí, que es lo que...
Sí, como compositor lo hago.
Okay.
Me gusta hacerlo como compositor para que la gente entienda qué es lo que yo quiero llevar. ¿Ves?
No te interesa el área de ingeniería como
No me interesa
tal,
la es como que masterización y
sí, todo que es un poco tedioso.
Exacto.
Poco tedioso.
Estoy como que aprendiendo un poquito a lo que es la mezcla, a poder mezclar los volumen y las cosas, pero... No es que me estoy metiendo de lleno, porque en verdad no considero que sea mi campo por ahora.
Sí,
lo
estás aprendiendo para ti,
exacto,
para lo que tú quieres.
Para mi proyecto, para evitar un poquito más los gastos, como uno dice.
Sí, cortar el budget, como dice uno. Tenía otra por aquí. Dime un ritual que no sea beber. antes de tú subir a tarima para controlar los nervios. Porque yo te voy a ser bien honesto, a mí me da unas ganas de cagar. A mí me daba un dolor. Pregúntale a Carely. Me daba un dolor malísimo. Pero no iba al baño y no podía hacer nada. Simplemente era que me daba dolor. Y me subía. Pasaba la primera canción, ya se me quitaba todo. Y ya olvídate que me iba.
Pues fíjate.
A los rockstar, diría yo.
Mi ritual es una hora antes no escuchar música. No escucho nada. Me gusta estar, no escuchar nada.
Okay.
Estar en silencio.
Concentrado.
Estar en silencio. No pensar en nada y llegar... Ahora, al principio tenía problemas porque se me olvidaba el comienzo de la primera canción. Del mismo susto se me olvidaba cuál era la primera letra de la canción.
Ok.
Siempre me pasaba eso. Y tenía que estar buscando el teléfono a ver cómo era que decía. O le preguntaba al pana, ¿cómo era que decía?
Sí, como que el mismo nerviosismo. Ajá.
pero aprendí a vacilar, porque en el camino descubrí que si tú coges las cosas muy a pecho, como que no, las cosas no salen. Eso tú las dejas que fluyan. Si dices un disparate, lo sigue, bueno, por ir para abajo.
Sí, lo recupera, como dice uno, exacto. Ahí se sigue. Ahora mismo, ¿cuáles son los 5 artistas más escuchados de Julio Geli en Spotify? Tenemos a Zoe.
Váyame.
Tenemos a Zoe. De la mente. Lo más que Julio Geli escucha ahora mismo.
Fíjate.
Zoe, wow. Zoe está en el top 5, ¿verdad?
Está Zoe. Hay un grupo en inglés que escucho mucho que se llama Low Roar.
Ok.
Ese grupo es como de una música de viaje, así bien, bien loca. Ellos son los que hicieron el soundtrack de un juego que hizo Hideo Kojima.
Ah, pues no sé.
Sí, el que hizo Metal Gear.
Ok.
Él hizo un juego y ellos hicieron el soundtrack. Okay. Durísimo toda esa gente.
Con esos dos.
Estoy escuchando reggaetón, aunque tú no lo creas.
Estaba esperando que me diera. Sí. Por favor, después, siempre y cuando no sea Anuel, puedes escuchar lo que tú quieras.
Me gusta muchísimo Farruko.
¿Farruko?
No considero que sea el mejor cantante, pero está haciendo mucha música diferente y me gusta, sí, eso del vacilón. No sé, así de... Ya, escucho también, si me dices así, como que yo soy bien random, pues puedo poner Los Cafres.
Ok.
Que le un poco. Ajá, pongo Los Cafres en radio y por ahí para abajo lo que salga. Y Cerati es el otro.
Ok.
Que estoy escuchando. Son bien random.
Ya ahí son 5. Tiene una mezcla ahí. Está como mi Spotify. Mi Spotify sale un bolero, de momento sale un rock metálico, exacto, de momento sale un Los Cafres también. ¿Sabes? Así soy yo también. No sé si para el tiempo de las hay... Era acostumbrado a bajar música. Tú sabes que antes tú bajas la música.
Hola, Wild.
Eso era lo mismo que te iba a decir. Duro, ¿cuántos virus cogiste con la Wild?
Válgame. Tengo una anécdota de eso. Y si mi hermana ve este video, me va a matar. ¿Verdad? Brother, yo pegué a bajar música por la computadora, que mi hermana era la única que tenía computadora en la casa.
Oh.
Y le quemé la computadora, brother. El sistema operativo crachó.
Jodido,
le dañé el sistema operativo a la computadora a mi hermana y mi papá se la tuvo que arreglar.
Wow.
Y yo no dije nunca que fui yo.
Se enteró ahora.
Eso era hace ya.
Mira, ahora te pido un mensaje, págame la computadora. Mira, yo tengo esta costumbre porque mis suegros son un amor conmigo, en verdad. Yo no tengo reparo con ellos. Esos los mejores suegros que yo pude haber pensado alguna vez en mi vida. Pues yo tengo esta pensa porque a mi suegra le gusta comprar cosas y ella no mira los precios, pues ella, pues si le gusta, lo compró.
Exacto.
Pues a veces ella compra cosas y a mí me da, yo la uso y por mala pata soy yo el que la rompo.
Ay,
y me da una perse.
Sí,
mira,
sí.
Tú puedes creer que una vez yo le dañé a ella un plato de microondas, que era para el microondas, yo no sé cómo día el plato se derritió. Y yo escondí el plato en mi closet. Yo escondí el plato en mi closet por un mes y medio, 2 meses, yo creo. Hasta que Karelin me dijo, ya es tiempo de que se lo diga. Y yo saqué el plato y ella se empezó a reír. Y yo, pues yo soy así, yo no me atreví a decírselo. Y yo dije, pues te odié el plato, pues no me atreví a decírselo. So, eres, para los tiempos, ¿eras Team MP3, iPod o Zoom?
Yo tenía un iPod, el de los grandes, que tenía como 180 gigas.
Ajá, el grandote, durísimo.
Yo tenía ese.
No, ¿nunca usaste Zoom?
Nunca usé Zoom, fíjate.
Tan brutal que estaba el Zoom, a mí me encantaba. Sí. Yo no lo tenía, pero estaba muy caro para ese tiempo.
Sí.
Sí,
No, ese no lo tenía. Yo me tiré la misión que seguía juntando chavos y compré un iPod de esos, Classic creo que se llamaba.
El Classic. Ajá.
Y pegaba a bajar música por ahí para abajo.
Todavía hay un iPod por ahí, ya ni se necesitan. Mira, y todavía hay uno por ahí.
El mío se frizaba y tú le dejabas dos botones hundidos y lo soltaba y él se reseteaba y volvió otra vez.
Eso estaba barata. Mira, ok, Julia Geli me dijiste de lo del pulpo. Jamás en la vida pensaste estar en un podcast. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en el podcast con el pulpo?
Pues fíjate, me fue mejor de lo que yo pensaba, porque a mí me gusta estar conversando con la gente. Uh-huh. Y desde toda la vida siempre he sido como que hablador y me gusta estar preguntándole cosas y conocer a la gente. Y pues como que no fue mucho el cambio. Simplemente fue como que eso de estar entre las cámaras y tener y saber qué es lo que te van a preguntar. Ajá. O qué es lo que tú vas a preguntar. Esa incógnita como que me frizó al principio, ah. Pero después fue como que yo soy hyper y me gusta estar.
Yo digo que es eso, es sí. Algo bien chévere el tú simplemente la comunicación. Es una conversación. Por eso es que a mí me gusta esto. O sea, yo cuando hablo guaramés, los temas con mi hermano y con mi esposa son temas controversiales. Y aquí, pues, yo quiero saber de ti. So, eso de los podcasts está brutal. No, Pulpo, no te estoy tirando la mala, pero quería hacerle la pregunta al hombre. No te estoy tirando la mala. No, que lo puedes decir, me lo va a quitar.
No, fíjate.
Te iba a preguntar, la pregunta que te iba a hacer, nunca te... O sea, ahora que estás adentrándote a esto de los podcasts un poco, ¿no te interesaría abrir uno de música?
Pues fíjate.
Porque eso lo puedes mezclar con tu academia.
Puede ser que esté en planes.
Pulpo, no te lo estoy quitando. Estoy conversando con él antes de que
puede ser que esté en planes, pero... Tendría que esperar un poco porque a lo que arrancan los otros proyectos que tengo y ya estén corriendo bien, ajá, que sí, quite un sí, poco de la carga de lo que estoy haciendo.
Un poco de carga, sí. Porque, pero nunca está de más. También eso te puede ayudar también a ti.
Porque
a
tu... me gusta. No sabía que me gustaba tanto. Ajá. ¿Ves? No sabía que me gustaba tanto lo de la música. Y escuchando a los otros compañeros como Molusco y toda esa gente que están haciendo contenido. Entrevistas, ajá, como tal. Ajá. Porque... he escuchado a otra gente por YouTube, pero los que hacen contenido musical, que les entrevistan a los artistas, me encanta.
Eso está brutal.
Me encanta. Más que buscarle como la coma y los mejores y las cosas. Ajá. Me gusta eso de preguntarle cómo te va, qué estás haciendo.
Ok.
Y no sabía que me gustaba tanto.
Sí. ¿Sabes? Está brutal.
Y probablemente puede ser que de aquí quizás a un año... O algo así.
La dinámica es buena, que es como el Pulpo, tuve el episodio que yo no estuve, tuvo la entrevista con Jimmy, un plenero también, uh-huh, y el Pulpo es plenero. O sea, eso está súper chévere,
sí,
también,
porque
hablar de música, simplemente es hablar de música.
Y abre el campo, abre tu conocimiento también, porque puedes entrevistar a otras personas, porque yo no conozco mucho de La Bomba, y aprendí un montón en esa entrevista, ajá, ¿entiendes? Que es buenísimo.
Sí, eso está bien chévere, de verdad. Bueno, yo creo que tenía una pregunta más, pero esa te la debo porque se me fue y no la apunté. Pero yo creo que eso era todo lo que tenía por ahora. ¿Dónde te puede buscar la gente, Julio?
Hay dos lugares. Tengo la plataforma mía como artista, que es j.argeli. En cualquier plataforma, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, lo puedes buscar así, j.argeli.
Hasta TikTok, cara, hay que abrir un TikTok. Porque es que yo no tengo TikTok.
TikTok está bregando. Yo hice un video de mierda. Ajá. Saliendo así como con un fuego. Y tiene 500 y pico de views.
Ah, ya.
So, la posición está buena. Ajá. Así que tienen que hacer un TikTok. Y Draglio Music Academia.
Es el nombre de la academia.
Es de la academia, que lo puedes buscar también igual en todas las plataformas.
Facebook, Instagram, Twitter. ¿Tienen Twitter?
Twitter no tengo de la academia, Facebook, pero sí tengo Twitter de j.argeli.
Ok, Twitter también.
Pero la academia no quise abrir el Twitter porque en verdad no lo considero como que lo necesita.
No es tan necesario. Ajá, Twitter pues, en verdad es como que más para tú buscar noticias o comentar o cosas así.
Entonces, pero sí tenemos TikTok y tenemos YouTube. Las mismas cositas que estoy tratando de tirar por Instagram y Facebook las estoy tirando por YouTube por si alguien quiere buscar...
So, tus proyectos musicales... personales están en j.argeli.
j.argeli.
Ok. So, ya saben, lo pueden buscar también en Spotify. Tienes tres canciones de Spotify.
El que quiera buscar las canciones,
las puede escuchar
en Spotify. La puede buscar en j.argeli. Si no las consigue, pues entra a mi página de Facebook, j.argeli, y ahí busca y las va a ver. Y ahí están los links que puede entrar
y están los videos en YouTube.
Y
también,
cae directo. ¿Verdad? Los videos están en YouTube también. Ahí busca j.argeli y están todos los temas originales y cover. Estamos haciendo de todo.
De todo. Así que muchas gracias por estar aquí en La Neverita.
Claro que sí.
De verdad que sí. Gracias. Un placer. Al Familión por venir. A nosotros nos puedes buscar en Facebook, Instagram, Twitter y nos puedes escuchar por Apple Podcasts, iTunes, todas las plataformas de podcast. Siempre se me olvida porque son muchas. Nada, Corillo, denle like a este video que es gratis y compártalo, que también es gratis. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Julio, nuevamente.
Bien.
Salud.
Salud.
Llévatelo.